y lo guarda. Después pasará la mopa, más tarde hará la colada. Pero mira cómo miran el fútbol en la tele, pero la pobre de mar y se ve que no la entienden. Miran y vuelven a mirar, pero a la pobre mar y ya no la ven pasar. El trabajo del hogar parece que es invisible, nadie parece notar que es trabajo imprescindible. Pero mira cómo curra la mari en su casa, mientras sus mariditos ven la tele un ratito. Curra y curra y no para de currar, la una pobre de mar y nadie sabe que está.
Ay, buenas tardes, radio oyentes. Estamos aquí retransmitiendo una vez más a todos nuestros fans de toda España. Tiene que ser así.
Y del mundo.
Y del mundo, me dice por ahí. Y bueno, y se acerca estas Navidades que va a ser, vamos, la bomba. Y vamos a tener muchos contenidos que espero que os guste. De momento vamos con la introducción de, por ejemplo, que la emisora de la comunidad de Leganés es el 91-693-3892. La web es con Leganés, la hora de la verdad. Y bien, se acerca estas etapas navideñas y hoy es el último día de radio. De radio porque vienen las navidades, efectivamente, y vamos a hablar de ello, del entorno navideño y de muchas cosas más. Soy Gustavo y os espero que os guste esta velada que vamos a compartir con vosotros, y la introducción navideña ya la estoy realizando, que espero que os guste. Hoy me toca ser locutor, porque vamos rodando de día en día, vamos cambiando de locutor y hoy me ha tocado a mí. Bueno, os paso a decir quiénes son los componentes y a qué se dedican. Por ejemplo, momentos mentales para Félix. Educación navideña, Rosa. Música, bueno. Efemérides, yo, Gustavo, que voy a hablar un poco de efemérides y de la Navidad en general, con mucho contenido. Os gustará. Vaya toalla, de Raúl. Momentos literarios, de David Cano. Y de aportes, Raúl y Eloy. Otro punto que os hago, y ya paso a Félix, es gracias a los 115 amigos de Facebook que tenemos, que tenemos aquí en nuestra web. Y bueno, y esperemos que sean muchos más, y a ver cómo, si os gustan los socios de Facebook, a ver cómo se portan, igual que nos comportaremos nosotros. Bueno, ahora de momento vas a poner feliz para los amigos Felizuco y momentos mentales. Muchas gracias por irme y os paso a Félix. Adelante, Félix.
Gracias. Pues mira, esto estamos pasando a la.
¡Cantad con nosotros!
Mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, y lo juro. De corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo fiesta. Dejé la puerta abierta.
Buenas tardes, querido radio. No oyentes, sino cibernautas. Pues vamos a hablar un poquito de aquí, de por qué no. Vamos a hablar de los momentos mentales. Por ejemplo, si hablas con naturalidad de la diabetes, ¿por qué no puedes hablar natural de la depresión? Sería una cosa a debatir también. Y hablando de la depresión, pues estos son unos días entrañables que siempre falta alguien un familiar se acuerda de unas cosas, de otras. Siempre hay algún tema por ahí pendiente. Los chicos, yo me acuerdo cuando mi Navidades, pues me lo pasaba con mis chicos bien, y padre y tal, y eso y cual. Y entonces, faltar luego ya a mis padres, pues como en todos sitios, pues se entristece las Navidades y se quedan como unos días más, que es lo que está pasando ahora habitualmente. Y luego la depresión en las personas mayores, que son personas mayores, si están a lo mejor con los sobrinos, no, mejor son nietos. Si están con los nietos, pues entonces se lo pasan bien, porque tienen una tarea que hacer. Pero los que no tienen y los que se han quedado solos, que ahí hay un poco de tristeza ahí entre ellos. Vamos, es lo que queríamos animar un poco a esta gente con este villancico, que hemos cantado todos muy bien, por cierto. Y bueno, pues dejo la palabra a vosotros, que veis de estos días, de la depresión, si entra.
Bueno, yo lo que quería decir, sí, que cuando ha dicho usted, señor Félix, lo de que la Navidad antes era, es que, bueno, ya lo comenté el otro día, la Navidad ha perdido un poco ese encanto que tenía antes, ha perdido. Antes se celebraba como una fiesta tradicional y ahora, bueno, no se celebra, yo creo, con tanto entusiasmo. Sí, es verdad que añoras a tus seres queridos, sobre todo yo me acuerdo mucho de algún amigo que no está ya conmigo, bueno, está, yo sé dónde está, pero se pierde. Y bueno, y es así, la vida va rotando un poco, Félix.
Sí, ahí se trata eso de la enfermedad esta, que no te cause nada más que problemas. Por ejemplo, unos días de resaca de estos días, porque es que si pasas a más, ya te tenías que ir a un tratamiento o a alguien que te mirara o algo, y es cuando se pasa más tiempo con ella.
¿Pero es la Navidad o somos nosotros que hemos crecido y somos más mayores y no vemos igual la Navidad?
No, yo creo que son las dos cosas, por un lado.
Pero yo creo que es la sociedad en conjunto, ¿no, David? Lo que
son, por ejemplo, antes estaba el abuelo de alguien de por aquí, o abuela, y estaban ahí al lado y los tomaba con mucho cariño y los trataba mejor, se acuerdan muchos de que hasta a lo mejor se acuerdan más de los abuelos que de los padres, y faltaba luego, faltaría eso.
O sea, vosotros la conclusión que estáis llegando es que la sociedad ha cambiado en desunirse las familias.
Sí, un poco de estructurarse.
Sí. Mi familia no está, en concreto en mi caso, mi familia nunca ha estado realmente unida, David. Pero bueno, es así la vida, aunque nos guste más, nos guste menos, tenemos que aceptarla.
Pero muchas veces no depende de nosotros, ¿no? Que son como grados que tienen la familia, o sea, hermanos, abuelos. Yo pienso que una vez que faltan los abuelos, todo se
desmorona.
Entonces los hermanos empiezan a discutir o no sé qué, no sé cuántos, y tú eres el sobrino o eres el hijo de no sé quién. Y entonces es mucho más difícil mantener esa relación si tu padre, que es el hermano de tu tío, pues no quiere, claro, no quiere tener relación. Entonces es más difícil.
Claro,
que entonces que, a ver, lo que quiero decir es que tú construyes tu familia alrededor.
También es verdad.
Y a lo mejor las familias, los que estamos aquí, por ejemplo.
Sí, pero no sé, lo que yo me querría referir es a casas, a familias que tienen o han tenido mucho arraigo las Navidades, porque se la han pasado bien con los abuelos y a lo mejor inclusive ahora mismo, hoy en día, también los niños, como trabajan los dos en la unidad familiar, pues tienen también, yo lo veo que se distraen. Lo que no veo que se distraigan son la gente sola que no tiene niños, por ejemplo, para entretenerse o otro hobby.
Y muchas familias destrozadas por el egoísmo y
La avaricia.
También. Es una pena, a mí me da mucha lástima. Sobre todo a veces cuando... También lo que me da mucha lástima es cuando pongo, veo los telediarios o las noticias y hoy, por ejemplo, el otro día, familias, hasta bebés que fallecen en accidentes de tráfico. Es que lo que se dice en la televisión es...
Pero antes había mucho menos recursos y sin embargo era todo mucho más unión y más felicidad, como estamos hablando. Y ahora con mucho más recursos y mucho más, entre comillas, más juguete, más comercial todo, más comida en teoría, pues todo eso, en teoría se tenía... Sí, quizás sea por eso. Pero no.
Hombre, yo también estoy contigo con lo que tú dices, David, en referente de que yo creo que también es mucho a raíz de que vamos creciendo, ¿no? Ya no todo es igual. Y ahí intervienen muchísimos factores, ¿no? Y sobre todo esta sociedad moderna que ahora mismo tenemos y que también, bueno, pues a lo mejor por el trabajo tienes que desplazar a otro lado y aunque a lo mejor sí te llevas bien con la familia, ¿no? Pero por causa de, pues ya te digo, ¿no? Tienes que desplazar tu hogar, tu vivienda a otro lado, lejos, y ya no tienes relación con la familia y ya no es lo mismo, ¿no? Y está claro que la Navidad es, pues bueno, cuando eres pequeñito y luego ya cuando eres mayor, cada vez va cambiando.
Bueno, Raúl,
y va siendo...
Tenemos una llamada urgente que nos comentan aquí los de la radio. Sí, ¿quién es?
Buenas tardes.
Sí, ¿quién es usted?
Soy Milagros.
Milagros. ¿Qué sí. nos quiere contar, Milagros?
Bueno, quería decir dos cosas.
Sí.
Y yo creo que para mí, por ejemplo, son importantes.
Sí.
Simplemente decir a Raúl Álvarez que sí, que él tiene que pensar un poquito que tiene una lista muy larga de sus preocupaciones
sí.
y decirle que a todos no tenía que meterle en el mismo saco.
Ajá.
¿Entiende? Y otra cosa, que eso me gustaría saber y decírselo a todos. Para todos ustedes,
sí.
¿qué significa la palabra madre? Solamente quería decirles, no más que eso.
Bueno, madre es la base de la vida de cualquier persona, como amiga, como madre, como todo. No sé qué opináis de vosotros.
Perdón, para mí, madre, yo creo que es el amor verdadero. O sea, hasta que no eres madre no sabes realmente lo que es el amor hacia un hijo, para mí, por lo menos personalmente. Porque es el amor más desinteresado que hay, porque lo das todo por tu hijo y aguantas todo lo que... como sea ese hijo, con sus problemas, con sus historias, y hay a veces que soportar mucho, y a pesar de todo lo que haga, siempre lo vas a seguir queriendo, aunque a veces haga cosas que no te guste, pues es eso, el amor desinteresado totalmente.
Muy bien.
Hombre, yo pienso que madre solo hay una, y yo personalmente pienso que Raúl es así, que a lo mejor se equivoca, pero él yo creo que tiene un corazón grande, intenta hacerlo con toda su buena fe y que sí, que es impulsivo, pero yo creo que lo hace por mejorar, él siempre intenta mejorar.
Uh-huh. Muy bien.
Que hay que tener paciencia, mujer.
No, si yo paciencia la tengo, mucha paciencia. Lo que pasa es que a veces hay que hacer las cosas para que las otras personas entiendan, y que aunque una es madre, si no le pregunta y no le contestan a lo que hay, no puedes adivinar las cosas. ¿Entendéis?
Sí, sí. Que es importante la comunicación y hablar. Exacto. Las cosas.
Exacto, pero hay que hablar y hay que escuchar.
Sí, claro.
En eso estamos de acuerdo todos, sí.
¿Entendéis? Entonces, si una persona habla y cuando le vas a dar tu respuesta te manda a callar, ¿no vas a saber nunca el modo que tienes de pensar?
Sí, bueno,
momentos de comunicación. Pero bueno,
mirados. Sí, la gente crece gracias a la comunicación, está claro.
La madre es el mejor regalo, y para estas navidades, pues mucho más. ¿Eh? Bueno, ¿está ya satisfecha de la decisión de madre?
Pues yo estoy muy satisfecha y estoy muy orgullosa de mis hijos. Claro. Lo que pasa es que ellos no entienden lo que significa la palabra madre.
Bueno, y aquí en España la madre
es muy difícil, porque los niños no vienen como un reloj o una radio.
Con libro de instrucciones.
Exactamente. Y eso se sabe cuando llega el momento. Mientras tanto no se sabe nunca.
Pues sí, hasta que no eres padre, no.
Exactamente, no comerás carne.
Sí, eso mismo.
Bueno, nada más, muchísimas gracias.
Que pase
buena. Paséis unas buenas fiestas.
Igualmente, señora.
Dios... Igualmente.
Igualmente.
Y que Dios os bendiga a todos.
Dios también. También, hasta luego. También, señora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, tras estos minutos de gente que llama a nuestro programa, dado una definición de madre que nos viene muy bien, apego a la fiesta, a la Navidad que viene ahora, que es el mejor de los regalos, la madre. Bueno, pues ahora viene la educación navideña de Rosa, que hay que con que nos sorprende, porque a lo mejor no va a decir algo de Navidad, como propiamente dice la sección.
Pues no, bueno, pero tiene algo que ver un poco, porque he pensado este día pues hacer algo relacionado con un cuento, que en realidad no es un cuento, es una historia. Y porque normalmente cuando somos pequeños nos cuentan muchos cuentos y así aprendemos muchas cosas educativas, como los tres cerditos, que parece insignificante, pero que nos dice que si al final nos unimos todos, pues se consigue construir una casa mucho más fuerte para que el lobo no pueda destruirla y este tipo de cosas, ¿no? Pero como no sé si hay tiempo y había pensado dos cuentos, pues os voy a contar una historia que podéis encontrar en YouTube, que se llama, es un pequeño vídeo que se llama A Primera Vista, y va un poco relacionado con lo que ha dicho Félix sobre las personas mayores, que a veces no nos damos cuenta que todos vamos a llegar a ser mayores, y hay una frase que dice que la ancianidad es el reflejo de nuestro futuro, o sea, que al final todos vamos a llegar, y en estas fechas pues tenemos que aprovechar un poco para pensar también en las personas mayores y darnos cuenta que a veces se encuentran solos. Y también un poco tiene que ver pues con también con la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad mental, como en este caso que sufren muchas personas mayores, que es el Alzheimer, ¿no? Y esta historia, bueno, yo voy a contar primero el principio porque el vídeo no es sonoro totalmente, pero luego voy a poner la frase de este señor que le dice al final. Y la historia va de un señor que está en un parquecito, sentado, solo. De pronto ve unos niños que están jugando, están como un poco desorientado. Luego ve a una parejita que está abrazándose y él se pregunta, bueno, en un momento llega que parece como que no sabe qué está haciendo allí o qué está esperando. Luego de pronto llega una mujer y se va como a acercar al banco, entonces el hombre la sonríe como diciendo, a esta persona será la que yo estoy esperando. Pero luego la señora mayor le sonríe, resulta que la señora no tiene dientes y se echa para atrás como diciendo, no, esta no es, y se mueve del banco. Luego llega otra señora y también se sienta al lado de él, en el mismo banco, se va acercando poco a poco y el hombre se va acercando a ella y tal, porque le gusta. Entonces la señora le mira, él, como que se le insinúa, la señora mayor también, pero cuando ya se le va a acercar mucho, coge y le enseña un anillo, como diciéndole que está casada. Y entonces él la siente como diciendo, va, y se corre otra vez del banco hacia el otro lado, como diciendo, no, esta no es porque está casada. Y se quiere levantar del banco e irse el ancianito. Entonces la mujer le dice, no te vayas, siéntate otra vez conmigo. Entonces se saca, abre la señora el bolso
y se saca una fotografía y una carta. Entonces se la enseña al señor y en esa fotografía le dice que el de la fotografía es él y ella. O sea, y entonces le dice, ah, que tú eres mi esposa. Dice, sí. Y luego le da, la misma vez que le da esa foto, le da una carta. Y entonces en esa carta, pues, le dice esto. Y escuchadlo porque es muy bonito.
Sí, viejo bobo. Es tu mujer. No hay otro. Tú eres el otro. Otra vez te ha pasado. Lo has olvidado todo. Y te escribo, me escribo, para recordarte cómo nos llamamos, dónde vivimos, qué fuimos. No tuvimos hijos, pero la tenemos a ella. Si algo bueno pudiera decirse de esta terrible enfermedad, es que al menos al verla, podemos volver a enamorarnos tanto como lo hicimos la primera vez.
Sí, señor.
Bueno, es muy bonito y ya os digo que el vídeo se llama Primera Vista y lo podéis encontrar en YouTube y es un vídeo muy instructivo.
Ya he terminado la educación navideña de Rosa. Ahora aquí en mis papeles pone que hay un poquito de música. Vamos a ver un poquito de música.
Gracias.
Pasado a la música navideña y ahora va a haber un debate sobre lo que ha dicho Rosa de educación navideña. Adelante.
Yo quería así, o sea, la mente es algo privilegiado y algo increíble, pero, o sea, al día siguiente, una vez que duermes, recuerdas más o menos tus orígenes. Pero si no lo recordaras, si alguien te lo recordara, es como un bebé recién nacido. No sé, el Alzheimer, no sé lo que es, pero yo creo que el futuro de la medicación del Alzheimer tiene que ir por ahí. Recordarlo, tu origen, ¿sabes? Que en cierta manera lo llegas a perder.
El problema con la enfermedad de Alzheimer es que a día de hoy todavía su causa es desconocida completamente. Se sabe que hay cosas que pasan en el cerebro que son las causantes, pero no se sabe cuál es la causa. Entonces, hasta que no se sepa cuál es la causa, no se puede. Hay fármacos, hay medicación que se da para ello, sobre todo para que el deterioro de la demencia, que suele ser sobre unos 10 años, hasta que llega la muerte, Las primeras fases en las que hay pérdidas de memoria, pero la persona más o menos tiene un nivel de vida aceptable, que esas fases se prolonguen antes de llegar a las últimas fases de la enfermedad, en que la persona ya necesita cuidado y completo y puede estar en la cama y sin conocer a su familia. Es lo que hay hasta ahora.
Y un diagnóstico rápido, ¿no? Porque si tarda tanto en... Si lo diagnostican antes, más tiempo...
Pero realmente el diagnóstico del Alzheimer en concreto es una vez que se han, digamos, han descartado otros posibles diagnósticos con causa demostrada. El único diagnóstico, o sea, es después de la muerte, es realmente cuando se puede diagnosticar al 100% que es Alzheimer. O sea, ese es el problema. Falta mucha investigación en ese tema y creo que... Según está avanzando la sociedad, que cada vez hay más personas llegando a una edad, o sea, más mayores. Antes la gente se moría antes, ahora por las condiciones de vida la gente vive pues igual hasta los 70 o los 80 años perfectamente. Hay que invertir mucho, tanto a nivel farmacológico como psicológico, en estas enfermedades, porque dentro de unos años los casos diagnosticados y a tratar van a ser muchísimos más de los que hay ahora. Okay.
¿Pero cuánto tiempo lleva el Alzheimer, más o menos?
De hasta que empieza a manifestarse...
La primera vez que se diagnosticó el Alzheimer. ¿20 años, 30 años?
Depende.
¿Más?
Eso no te sabría decir exactamente, pero...
Yo creo que habría Alzheimer antes, pero la gente no lo conocía como Alzheimer.
Exacto.
Claro.
Y además ahora es que por lo visto está apareciendo mucho antes. Hay gente muy joven que ya empieza con
ahí el claro error de considerar que solo puedes tener una demencia como el Alzheimer, que quizás sea la más conocida, a edad mayor, pero hay muchas demencias que pueden aparecer en gente joven, incluso en niños pueden diagnosticarse. Son casos extraños, pero es posible.
Yo creo que, bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad bastante grave, ¿no? También, ahora que he hablado de Alzheimer, pero yo creo que también las enfermedades mentales, sobre todo, ¿no? Yo he visto muchas enfermedades, demasiadas, ¿no? Y, bueno, yo creo que siempre puedes tener otro tipo de enfermedad y puede ser grave, pero si tienes una enfermedad mental o, en este caso, de Alzheimer, es mucho más grave, ¿no? Porque es mucho más grave... Y es más difícil curar y más difícil el tratamiento, diagnóstico y demás. Si tienes otra enfermedad que no afecte a la mente, pues bueno, puede ser grave, ¿no? Pero es la cosa diferente. Pero si tú pierdes la mente, como bien David dice, que es muy importante, ¿no? Y por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Y son enfermedades graves y difíciles. Es muchísimo peor, ¿no? Yo también, referente al vídeo y la historia que Rosa nos ha contado, recomiendo una película que se llama El diario de Nora, y la verdad que es bastante bonita, ¿no? Es una historia de amor, ¿no? Y Nora es el chico de la historia. Os la recomiendo que la veáis, y bueno, también en realidad tienen como una magia al final, es un misterio, es una cosita que siempre es película que nos sorprenden al último, y la verdad que es, a mí exactamente me hizo saltar lágrimas, ¿no? Al último, ¿no? Y se descubre un poquito que en realidad pues es referente a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y yo la recomiendo.
Yo quería decir también, un poco aprovechando, que por ejemplo ahora se están haciendo muchos estudios en las universidades y eso, de la relación del abuso de algunas drogas, el alcohol y otro tipo de drogas, que también repercuten en pérdidas de memoria y eso, y que puede también ser una causa a largo plazo de que se produzcan enfermedades como el Alzheimer o con sintomatología parecida. Entonces, pues desde aquí quiero recomendar, pues eso, que todo con moderación, ahora que vienen estas fiestas y este tipo de cosas, pues que no se abusen de ciertas sustancias, porque eso deteriora el cerebro y al final puede acarrear una enfermedad más grave.
Pero, perdona, no todo tipo de drogas, también podemos hablar del alcohol, que también
puede afectar. Sí, claro, he dicho el alcohol también.
Ah, sí, perdona, lo siento. Pues bueno, ya que lo he dicho, ya afecta también muchísimo, que algunas veces se piense que el alcohol no es como otro tipo de drogas y tal, ¿no? Y que no lo veamos como droga fuerte, pero también puede afectar mucho al
cerebro. Yo le quería preguntar a Nuria que si se está investigando todo lo posible, o por ser una enfermedad que, bueno, ha dicho que a los niños también puede pasar, pero muy, muy raro, como es una enfermedad que es para las personas mayores, que en cierta manera que, entre comillas, que si no interesa estudiarla a fondo.
Todo lo contrario, sí que interesa, porque si ya se nos ponemos en un nivel farmacológico, que realmente es lo que más se está investigando en estos momentos, pensar si realmente según está el tema farmacológico, la cantidad de dinero que se pueden sacar si encontrar un tratamiento eficaz para las demencias. O sea, se está investigando seguramente mucho más que cualquier otra enfermedad que nos podamos imaginar.
Sí, hay fármacos de por medio.
Serán fármacos y fármacos sobre todo para los problemas de memoria que se están recetando en la actualidad, pero o sea, realmente sí que se está investigando.
¿Pero el Alzheimer tiene cura o no tiene cura?
No tiene cura.
Yo creo que, bueno, como dice Gustavo, sí, a lo mejor no tiene cura, ¿no? Pero como pasa con las enfermedades mentales, ¿no? Yo creo que si mucho más para atrás las prevenimos, ¿no? Y hacemos cosas para prevenirlas, pues yo creo que a lo mejor no se puede llegar en algunos casos a tener Alzheimer, ¿no? Y sobre todo como luego pues todo converge, ¿no? A raíz de muchas enfermedades pueden llevar también a un Alzheimer y yo creo que, bueno, también sobre todo con pues por ejemplo con psicólogos y cosas así, con tratamiento más y llevando un determinado seguimiento, pues se pueden yo creo que también achacar o frenar o que no se llegue a un Alzheimer, ¿no?
¿Actualmente hay algún remedio para que el Alzheimer no sea tan insistente?
No hay
no hay pastillas ni nada, ¿no? Para ello.
Hay algún fármaco, pero
puede ser grave y no grave, y no puede aguantar a la persona, ¿no?
Digamos que el deterioro es en torno a 8 o 10 años.
Aparte, ¿cómo? Es progresivo,
o sea, una demencia, digamos que tú pierdes todas las capacidades de lenguaje, memoria, atención, todo, o sea, todo lo que, el pensamiento, todo, se ve afectado, es decir, es algo que tú tenías y que poco a poco vas perdiendo, y realmente lo que decimos, acabas siendo niño, realmente, tu mente acaba siendo como la de un niño, pierdes todo lo que tenías.
Sí, y creo que además es, cuanto más mayor es peor, porque yo, pues resaltando lo que decía David, que la mente es lo más importante que tenemos, y no damos tanta importancia a ella, pero yo tengo el caso, estuve en un voluntariado con una persona mayor, y estuve 3 años con ella, y tenía 95 años cuando estaba con ella la primera vez, este hombre estaba amputado en la pierna, era ciego, y tenía sordera bastante alta. Y la cabeza la tenía perfectamente, entonces leíamos la enciclopedia, hablábamos, etcétera. A los 96 años le diagnosticaron Alzheimer, a los 96 y medio estaba en una residencia sin saber ni quién era yo ni su familia, y a los 97 en paz descanse. Y eso es lo por Alzheimer, porque luego te debilita el comer, etcétera, claro, se te olvida.
Es una enfermedad degenerativa, que degenera el cerebro.
Te deprime totalmente y no hace las cosas a gusto.
Yo tengo la experiencia de las dos cosas, de los dos, de rápido y de mal. Entonces mis dos abuelas murieron de demencia senil, bueno, murieron por otras, porque al final no mueres de demencia, mueres por otros síntomas, por enchacamiento de pulmones, por respiración, etcétera.
Eso es.
Y mi primera abuela, por parte de mi padre, lo empezó con, pues empezó joven, no tendría, no sé cuántos años tendría, pero le duró 8 o 10 años. Iba poco a poco, cada vez ya en silla de ruedas, ya no se movía, ya era todo. Y la otra, en un año y medio, cambió totalmente todo. Y es lo difícil.
Pues yo conozco el caso de una persona mayor que empezó con problemas de memoria y tenía el cerebro, o sea, totalmente destrozado del abuso del alcohol, por ejemplo. O sea, de que se le había degenerado muchísimo. Hay gente que a lo mejor le afecta a otras partes del cuerpo, al hígado o tal, pero hay gente que también le afecta muchísimo el cerebro. O sea, eso consume neuronas y mata neuronas y llega un momento en que eso también te puede producir una demencia.
Sí, eso es verdad, Rosa. Y de luego, con una persona que fuma o bebe, fuma porros o le da a la coca, eso es más posible que tenga esa enfermedad mucho antes. Lo hace agravarlo. Si no es esa enfermedad, es otra. Pero todos los productos, eso que he comentado, son malignos para el cuerpo.
Para el cuerpo y para la mente, ¿no? El cerebro y todas esas cosas.
Sí, desde luego.
Claro. ¿Y cuál es la consecuencia de tener Alzheimer?
Pues pierdes completamente a ti mismo.
Porque, sí, ¿pero por qué surgen esas cosas?
¿Por qué surgen?
Sí.
Pues lo que decía Nuria antes, que hay muchas líneas de investigación y algunas teorías con genes, etcétera, pero no se sabe aún, no sabemos nada. Por esa causa quizás no,
claro,
no
hay tanta. Es un punto importante el por qué esas enfermedades, pero la ciencia no consigue el por qué, ¿no?
Eso es, Gustavo.
Bueno, pues ya hemos hablado de Alzheimer, una enfermedad terrible, que espero que no lo pase lo menos posible. Y bueno, hemos pasado al Alzheimer y ahora me toca a mí hablar un poquito. Tengo dos secciones, las efemérides y un poquito de un trabajito que he preparado sobre la Navidad, que espero que os guste, porque es el último día que retransmitimos hasta después de Reyes. Bien, el título.
Gustavo, perdona, que a las 8 me tengo que ir. No te importaría. No, si no lo digo por pasarme de listo, de verdad.
Bueno, vamos a con mi sección, que espero que os guste, porque es un tema histórico que recojo yo según los libros que tengo muy bien, y espero que os guste. A ver, se llama Los británicos conquistan el techo del mundo. O sea, que es el Tíbet. Ahí todo el mundo sabe que el Tíbet es el techo del mundo, ¿no? Que tiene un montón de kilómetros. Y vamos, y quien escala allí no vive, porque está tan alto eso.
Sí, vive.
Ah, sí. Bueno, pero vamos, yo mi opinión, pero aunque no pase, digo, joder, con subir sí, todo eso.
Sí, pero no es el caso de hacer una casita ahí arriba y vivir.
No, no
es
plan.
Los tibetanos viven ahí.
Porque no dura ni una semana.
Pero en la cima no viven, viven no. Más abajo.
Viven, sí, claro. Por las faldas, en la montaña.
Bueno, pues vamos a hablar del Tíbet. Bueno, ahí va. Gran Bretaña aprovecha la inútil política de China sobre el Tíbet para tener influencia en ella, por lo que estos deciden conquistar el Tíbet. Estos con armamento moderno. El líder tibetano Dalai Lama huye. El Tíbet se convierte en un país bajo dependencia y fiable a Gran Bretaña en el acuerdo del 7 de septiembre de 1904, con lo que se afianza el comercio con Gran Bretaña y la prohibición de terceros estados en el Tíbet. Desde finales del siglo XIX, el país del Himalaya suponía un problema para la política británica en Asia, ya que el Tíbet se negaba a reconocer los dos tratados entre China y Gran Bretaña, 1890 y 1893. Ante la conquista del Tíbet, Gran Bretaña amplía su imperio colonial y comerciante por el mundo. El Tíbet se encuentra en el noreste de la India, pequeño país, lugar de los lamas, sacerdotes tibetanos de la rama budista. Bueno, allí sabemos todo lo que es el budismo. Es una religión que no tiene nada que ver con el cristianismo ni nada. Que solo es en el Tíbet y en la India. La única raza. Y bueno, y todo el mundo habla del Tíbet, que lo pone mucho en la tele. Están personas como monjes, totalmente calvos. Y que, ¿a quién adoran? No entiendo.
Buda.
¿A quién?
A Buda.
Al Buda. Muy bien. Bueno,
Gustavo, perdona que te corte. Me gustaría que pasáramos a deportes porque, bueno, como te ha dicho Eloy antes, se tiene que ir a las 8 y son menos 10.
Pues vale.
Entonces, para amenizar un poquito, pues pasamos a deportes y volvemos. Ya lo pasamos después a las cosas que tengas que decir.
Vale. Claro, buen apunte porque no se me voy a pasar totalmente. Y bueno, vamos a hablar de Eloy, de los deportes. Eloy, que a lo mejor hablará con Raúl, porque aquí tengo yo con Raúl y Eloy.
A ver, atacar. Bueno, para empezar, antes de todo, que le veo ahí al compi ahí, pero déjame decir un apunte importante, un anuncio. Vamos a tener un partido solidario el día 26 de diciembre a las 12 de la mañana en el campo Club Deportivo de Móstoles. Es un partido de artistas y toreros a beneficio de los niños y jóvenes con fibrosis quística. En él, bueno, os comento algunos de los famosos que irán por allí, asistirán al partido y serán pues Hombre G, Pitingo, Andy Lucas, Mas Iglesias, Oscar Igares, Joaquín Cortés, Antonio Canales, David Bustamante, Feliciano López, Álvaro Bautista, Ketama, Unas, Ugalde, Miguel Avellán, Willy Toledo, Jorge Sanz, Miki Molina, Sergio Pérez Mecha, Más Iglesias y bueno, y algunos muchos más que no os digo porque no me quiero alargar. Esto será, la entrada valdrá 3 euros y os repito que será el día 26 de diciembre a las 12 de la mañana en el campo del Club Deportivo de Móstoles, que es la Avenida de los Deportes en Móstoles. Y bueno, os esperamos todos allí. Esta es una asociación que se llama Contra la Fibrosis Quística y nosotros también colaboramos con otras asociaciones y os quería dejar ese anuncio. Y bueno, espero que estéis allí, todos allí, porque bueno, yo creo que merece la pena y por 3 euros además pues podemos ayudar. Claro, muchas gracias.
Enhorabuena, amigo.
Bueno, ahora te dejo anunciarnos algo que podemos hablar sobre los deportes. Por ejemplo, una noticia de actualidad con nuestra Marta. ¿Qué puedo decir de ella?
Sí, el tremendo escándalo del dopaje, el caso Balbo, que está haciendo mucha mella. Ha habido atletas que han sido interrogados y les han tomado declaración.
¿Pero qué opinas? ¿Qué crees tú con todo lo que está armando, con esto que está anticipando? Yo creo que están poniendo etiqueta algo todavía, a una cosa que no se sabe.
Que no se ha esclarecido todavía.
Y además está deteriorando, ¿no? A la imagen de Marta, ¿no?
Esto está haciendo mucho daño. Y a los que amamos el atletismo, como en mi caso, pues a los que amamos el atletismo, a las personas y al deporte, esto lo está hundiendo, esto lo está echando para atrás.
Además, yo creo que ya ha habido declaraciones por parte de Marta. ¿Y qué nos ha contado Marta en las declaraciones?
Que ya no ha tomado sustancias prohibidas y que no se ha dopado y que...
Yo creo que ante todo, siempre, pues como pasa, ¿no? Siempre antes de hablar tendría que haber pruebas como hay sinceras y esperar también a... Porque yo creo que le han denegado en su propio ayuntamiento una estatua de 43 millones de euros, ¿no? Ya no se la van a poner.
Y algo
sí, sí, en su pueblo allí, y ahora tampoco pues le han denegado un premio y eso está manchando mucho la imagen suya, ¿no?
Hombre, yo lo que me daría mucha pena que ocurriera, y hasta lo podría ver de una manera muy injusta, es si vi lo que es verdad, lo que dijo el presidente de la federación, que la podrían hasta desposeer de las medallas que ganó en un mundial, un oro en Berlín. Eso me parecería una injusticia tremenda.
Bueno, también habló Guardiola, ¿no? También referente a ella, ¿no? En profesión, diciendo de que a él le habían acusado, ¿no? ya sé que no, por tus gestos. Pero bueno, yo hablo sobre Marta, ¿no? Que a él también le acusaron sobre un posible dopaje, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que bueno, y que mancharon un poquito y que lo mismo, ¿no? Apoyándola, que diciendo de que bueno, tiene que haber primero pruebas específicas y que, ¿sabes? En las acusaciones, ¿no? Bueno, podemos hablar de otra cosita. Tenemos por ahí.
De Guardiola hay que decir 5 cosas, ¿no? Que no hemos hablado de esas 5 cosas.
Bueno, pasamos a vos.
Ahora mismo te tengo entre mis manos y no quieras salir perjudicado.
No, perdóname. Bueno, yo creo que he comentado Guardiola un poquito ahí, arvió la cosa, ¿eh?
Yo estoy contento porque ganamos 1-3 al Zaragoza, pero hay que reconocer que esta liga va a estar difícil con el Barcelona.
Están enormes. No, y volviendo a esto, es cierto que Guardiola sufrió un caso, ¿no? De
dopaje también.
Dopaje, ¿eh? Y el tío estuvo luchando 4 años luchando hasta que al final reconocieron que no se dopó.
Fue en Italia, ¿verdad?
Sí.
Querían felicitar ahora también a los atléticos porque ganaron su 2-0 al Deportivo La Coruña.
Muchas gracias. Y porque estamos a punto de estar fuera de Europa, también tienes que decirlo.
Bueno, pero todavía no estáis ahí.
Eso es, mañana bajará alguien del
cielo. Leverkusen.
Es un milagro, tiene que pasar, macho, un milagro.
Bueno, el Atlético es que es así.
Así es el Atlético.
Podemos hablar también un poquito del Dakar, ¿eh? Próxima fecha del Dakar.
He estado soñando, casi sueño.
Mi cachis.
Casi.
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 Mi cachis.
Me he despertado. Tengo una. No sé, me muero de ganas. Es una ilusión que tengo dentro de mi corazón que. Que eche los resúmenes en televisión española. Yo también,
pero ¿qué ha pasado con Marcoma? Que al final no nos han cogido, le han cogido en el equipo Resol, ¿no? No, me otra vez este año.
KTM. El 2009 ganó, campeón.
Él ya ganó el Dakar en el equipo Resol el año pasado.
En el 2009.
Este año repetimos con el equipo Resol. ¿Y qué ha pasado? Posible ganador. Dakar 2010,
tiene muchas posibilidades.
Está muy apuntado.
Sí,
aunque no nos gusta este recorrido, a nosotros siempre nos ha gustado Dakar puro y duro, no en África. Pero bueno, por algunos gamberretes con metralleta nos han tenido que guiar. No pasa nada. Y bueno, Vázquez, ¿puedo decir algo? ¿Tenemos algo por ahí?
Real Madrid líder de la Liga CB.
¡Toma!
Che, pero esto va a durar poco porque este mes.
Pues, macho, ya me había alegrado yo.
Cariño.
Me había alegrado yo, sí, pero bueno. Y
este mes tenemos el sábado que viene. Jugamos en Vitoria contra el Tau Caja Laboral, el actual campeón. Y el día 30 en el Palau Blaugrana contra el Real Barcelona.
Uf. ¿El 30 de este mes?
Sí, que lo van a dar a las 7 de la tarde en la primera. Si lo queréis ver, cariño.
Bueno, recordar a ese magnífico partido de básquet que compartimos tú y yo en Fuenlabrada, ¿no? Fuimos invitados ahí, ¿recuerdas? Más que dos enanos ahí, ¿no? Háblame, ¿qué pasó ahí?
Bueno, yo quería dedicaros a todos ustedes y que estuvimos en el Fernando Martín, que fuimos a ver el baloncesto Fuenlabrada.
Invitados, de honor.
Por supuesto.
Dos reporteras como tú y yo, por supuesto.
Que ganamos, o sea, 80, que ganó el baloncesto Fuenlabrada de 81. 68 al Caja Sol.
Toma ya, ¿no? Pero vamos, con dos narices, ¿no? Con dos narices, ¿no? Y bueno.
Y ganó Serbia la Copa Davis. Bueno, yo quería decir una cosa. Que me voy a tener que ir, que perdonarme, de verdad. Bueno, que feliz Navidad a todos, que si nos veo.
Feliz Navidad, Eloy.
De mi parte también. Feliz Navidad a ti, compañero. Y me alegro de compartir este año contigo.
Igualmente, tío.
Gracias.
Que tengáis salud y suerte.
Igualmente.
Nos vemos, seguro.
Ahora mismo se va a despedir Eloy. Muchas gracias, Eloy.
Nada.
Por recordarnos las fechas del Barcelona Real Madrid, que vamos, eso es un crack. Actualmente, Fuenlabrada está muy bien, que es donde yo vivo, está muy bien la clasificación, porque el centro es donde yo fui, donde yo resido por la mañana, dieron entradas gratis para ir al ver a Fuenlabrada contra el Cajasol. Le dio una entrada gratis y ale. Y Fuenlabrada ganó 61-68. Eso es un dato por si no lo sabéis. Bueno, y después de dejar los deportes, yo voy a hablar ya de mi última sección.
Bueno, quería comentar algo sobre el deporte rápido. En primer lugar, la operación. Espero que no se cargue el ciclismo como la otra operación que hubo. En segundo lugar, si nos metieron una manita. Y en tercero, que estuve viendo al Atleti este fin de semana.
¿En el Calderón?
En el Calderón, arriba del frente.
Pues hay que venir más.
Y me gustó. Estuvo bien el partido, a mí me gustó. No tiro, el Depor no tira puerta y me gustó mucho.
¿Y estuviste al lado del frente?
Sí, arriba del frente.
Los goles los viste.
Sí, exacto. Lo vi. Sí. Además, que me gustó mucho y me gustó más la segunda parte porque defendíamos y yo soy defensivo.
Defensivo, ¿no?
Pienso
¿no?
que un mejor el mejor ataque es una buena defensa.
Por supuesto.
Y me molaba porque parecía que se estaba colocando ahí tú aquí. No, pero juega bien el Atleti. Se coloca muy bien.
A ver si coge la línea. Juega bien, mañana peor.
Bien. Vamos a mi sección, antes de que nos consuma el tiempo. Una nueva introducción de Navidad. Bien, vamos a hablar un poquito de la Navidad. Es una fiesta religiosa y familiar que millones de cristianos celebran cada año, el 25 de diciembre, para conmemorar el nacimiento de Jesús en un establo de Belén. La historia de la Navidad parece tener los primeros antecedentes en los años 320 y 353 después de Cristo. El Papa Julio I fijó la fecha el 25 de diciembre. En la actualidad, esta fecha fue elegida para diversas festividades en Egipto, Persia y Roma. En Egipto honraban a un recién nacido que representaba la luz. Los persas al culto del dios Mitra, el 25 de diciembre. La leyenda del Papa Noel es mucho más reciente. Nació en el siglo XVII en Inglaterra. En algunos países, como en Bélgica, es sustituido por San Nicolás. Y en España y en algunos países de América Latina, por los Reyes Magos. Del 5 al 6 de enero. Los componentes de la Navidad. La cena de Nochebuena. La misa del gallo. Los Reyes Magos. La tradición de roscón de reyes y los regalos. La misa del gallo se celebra la noche del 24 de diciembre a las 24 horas, celebrando el nacimiento del niño Dios. Cuenta la leyenda que el nombre de esta misa se debe a que un gallo fue el primero en presenciar el nacimiento de Jesús y posteriormente se encargó de anunciarlo. Los Reyes Magos, también llamados Reyes Magos de Oriente, inscrito en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 1-12, del Evangelio de San Mateo, señala el camino que hicieron los tres magos que fueron siguiendo una estrella hasta llegar a Belén. Allí visitaron y ofrecieron tres regalos, oro, incienso y mirra, y vinieron desde Babilonia, un capital del imperio babilónico que actualmente está en Irak, o Persia, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, esta ya mi sección, que ya he terminado. Aquí tengo yo un papelito, aquí que, bueno, que espero que os guste también. Amor, paz y pan para el mundo. Vivir la magia de la Navidad. Nochebuena. Si todos los días fueran Nochebuena, para mí haría florecer los jardines nevados de la imaginación infinita. Para olvidarme de los problemas y hacer de esta vida algo más que una cosa bonita. Las personas pueden ser rubias, morenas, mestizas o pelirrojas, pero lo más importante de ellas no es su aspecto físico, sino lo que sientan dentro de su corazón. Respetar cuanto no es diferente nos hará más libres. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Decir que eso es un prima de la asociación, ¿verdad? Del año pasado.
De ASAF. Sí, me lo ha dado un papelín que me lo ha dado Carmen, de Creación Literaria, donde yo estaba inscrito, ya no lo estoy actualmente, y bueno, y me gustó mucho, y digo, pues lo voy a comentar ahora mismo. Este data del año 2009. Bueno, ahora ya una vez que he dicho todas estas cosas, va a haber, nos queda ya 10 minutos. Y nos va a comentar momentos literarios con David Cano. Cuando quiera, David. Vamos a ver, está preparando sus cositas.
No marchaba, marchaba, me está advertido. Tengo que seguir, no sé qué decir. Jamón, pero brullo.
Creaciones literarias de andar por casa.
Sí, sentirse libre. Y a partir de aquí, vamos subiendo hasta el final y vamos a cantar todos juntos esta canción.
La niña que se cayó y se levantó por Rosa Martínez. Una niña estaba durmiendo. Soñó que se caía en el túnel. Era el túnel del tiempo pasado. Al principio era muy oscuro y tuvo miedo. Y se puso a llorar. Pero cuanto más lloraba, era peor, pues el túnel con sus lágrimas se hacía más resbaladizo. Y la niña caía más deprisa, pero cuando había perdido toda esperanza en dejar de caer, y solo pensaba en llegar al final del túnel para dejar de sentir esa sensación, vio una luz, y en la luz, manos de amor que intentaban sujetarla. Y como el amor lo consigue todo, y como el amor lo consigue todo, consiguieron cogerla, y la giraron a otro lugar, donde vislumbró el futuro, en el que las gentes no tenían materia, podrían hacer lo que querían, nadie sentía daño alguno, todos eran felices y reían constantes, todos se querían y flotaban como pompas de jabón, de diferentes tamaños y colores, que al rozarse se unían, transmitiendo los conocimientos, se hacían más y más grandes, y la niña se levantó cuando se convirtió en pompa. Gracias, Rosa.
Bien, hemos ido a David Cannon con sus momentos literarios. Los deportes, Raúl y Eloy ya ha finalizado, por lo tanto, ha finalizado todos los componentes de la radio que ya han actuado y vamos a cantar una cancioncita más de Navidad, que la tenemos por aquí. Vamos a ver.
¿Hay movimientos de papeles?
¿Cuál de los dos? Vale.
Hacia Belén.
Esto es improvisación propia, ¿eh? Esto es preparar los papeles en 15 segundos.
Ahí estamos.
Vamos a cantar una cancioncita. Villancico de Navidad.
¿Todos preparados?
¿Preparados?
Una, dos y tres.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me reventaba, yo me reventé, yo me lo quitaba, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevaba un chocolatera, rin, rin. Yo me reventaba, yo me reventé, yo me estoy tremendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anape, María, María. Ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. El portal de Belén, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me estoy tremendo, yo me lo quité. Han entrado los ratones y al bueno de San José, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me estoy tremendo, yo me lo quité. Le han rodillo María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. En el pal de Belén, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me hice un tremendo, yo me lo quité. Gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me hice un tremendo, yo me lo quité. Los pañales le han cambiado, María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están lavando.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Ya no tenemos oyentes.
Ya no tenemos oyentes.
Han ido todos.
No hemos... Hemos cantado el villancico.
Venga, vamos a por el último. Vamos a por el último.
Que cantemos el último.
Vamos a por el último.
Lo siento.
Vamos a cantar
otro. Este año va a llover mucho, ¿eh?
Pero mira, lo como, pero mira cómo beben los peces en el río.
Una, dos y tres.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando y tendiendo en el romero. Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Hasta el año que viene, Radio Oyentes!
¡Hasta el año que viene! Soy Gustavo, el locutor, y os deseo a todos feliz año nuevo, feliz Reyes, feliz Navidad y todo.
Todo muy rápido.
Hasta después de Reyes, lo paséis bien.
Yo quería decir una última cosita. Siempre se pide un deseo por estas fechas, pero mi deseo se ha cumplido porque es compartir radio con esta maravillosa gente. Vamos. ¡Gracias!
Y si bebes, no conduzcas.
Como dice la canción.
O como dice Joe Cocker.
Bueno. Hasta luego, Radio Oyentes. Un momentito, una cosita que la web no he dicho del todo bien. La web es ecoleganes.org. Hasta luego, cibernautas.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Reyes y todo!
¡Que os traigan mucho trabajo los Reyes Magos!
¡Adiós! ¡Hasta luego!